las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Cuenta que ya no te quería, borrando del móvil toda tu fotografía. Baby, no more drama, give me fantasía. Lejos de mi vera toda tu tontería. Cuando me di cuenta volaron mariposas. Ahora yo primero, luego la otra cosa. Bendita la hora y mi sabiduría. Cantos de chicharra que no me convenían. Gracias a la vida. Y yo te doy si tú me das. 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 ¡Cumbia! ¡Rica!
No me des tu amor, solo quiero cumbia.
Ese día,
¡qué día!
Cuando me di cuenta que ya no te quería, que no era tan profundo como me parecía. Tú no me querías como yo me creía, no me diste tanto como me decía. Cuando me di cuenta solté la mala suerte, llegando a mi vida persona valiente. Ahora tengo claro que ya no volvería. Soy dueña de mi noche, dueña de mis días, cantando a la vida. Y yo te doy
si tú me das.
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 Y yo te doy si tú me das, dice esta canción que nos presenta la cantante española Amparo Sánchez, mejor conocida como Amparanoia. Esta canción que nos habla de cómo en las relaciones entre las personas, y particularmente en las relaciones de pareja, existe un intercambio constante, una especie de economía de los afectos, en los que si tú me das, pues yo te doy, como dice esta canción. Pero lo cierto es que para tener una buena vida sexual que sea satisfactoria y placentera para los integrantes de una pareja, es necesario también que nuestro sistema sexual funcione correctamente, es decir, contar con una buena salud física y mental, por lo que es importante crear hábitos de higiene en el pene y el área genital, explorar los senos en el caso de las mujeres, explorar los testículos para los caballeros, identificar cualquier cambio de color, textura, ardor, molestias, y desde luego acudir oportunamente con el médico para atender esta estas manifestaciones, que de no ser atendidas podrían complicarse, traer mayores molestias, afectar nuestro desempeño y disfrute sexual, y por tanto, tarde o temprano, afectar también la vida de pareja y el entorno familiar y personal. Así que hemos preparado un programa especial para ustedes esta mañana. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, en las redes sociales Fátima Briceño y José Luis Vázquez en la operación técnica. Te damos la más cordial bienvenida. Un agradecimiento especial a nuestros radioescuchas que hoy nos han ayudado con sus testimonios e inquietudes. Y desde luego enviamos un saludo cordial para las personas que nos escuchan a través de las 8 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara.
La salud del pene es un aspecto importante del estado de salud y va más allá de la capacidad para tener y mantener una erección, eyacular y reproducirse. Los problemas con el pene pueden ser el signo de una afección de salud de fondo. Los problemas de salud que afectan el pene también pueden afectar otras áreas de la vida y causan estrés, problemas de relaciones o falta de autoestima. Los problemas relacionados con la función sexual, la actividad sexual y la salud del pene incluyen la disfunción eréctil, que es la incapacidad de tener y mantener una erección lo suficientemente firme para tener relaciones sexuales. También problemas de eyaculación, que incluyen la incapacidad de eyacular, la eyaculación precoz, la eyaculación retardada, dolorosa o reducida, o la eyaculación retrógrada, que ocurre cuando el semen ingresa en la vejiga en lugar de salir al exterior a través del pene. Otros problemas que afectan la salud del pene pueden ser anorgasmia, disminución de la libido, infecciones de transmisión sexual, infección por hongos, fractura del pene, priapismo, fimosis y cáncer de pene, entre otros. Y para hablar de la salud del pene, recibimos con total gusto a nuestro urólogo de cabecera, el doctor Nacho Barragán, quien atenderá todas tus inquietudes de la manera clara que lo caracteriza. Ya lo extrañábamos en cabina, doctor Nacho Barragán. ¡Comenzamos!
Saludamos con gusto esta mañana al doctor Nacho Barragán, médico cirujano urólogo, uno de los especialistas emblemáticos del Expreso de las 10, quien nos acompaña el día de hoy. Doctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Alonso, muy bien, muchas gracias. Siempre un gran gusto. Equipo, mil gracias. Buenos días a todos y, por supuesto, con todo absoluto agradecimiento para todos nuestros radioescuchas.
La salud del pene es fundamental, es algo a lo que debemos darle una importancia, la importancia que merece finalmente.
Es así, Alonso. He de decirles, bueno, para entender en el contexto de mi área de trabajo, los urólogos o cirujanos urólogos, nos toca atender todo lo referente a vías urinarias, desde la punta del riñón hasta la punta última del ducto urinario y los genitales masculinos. Así como evidentemente el ginecólogo atiende los genitales femeninos, bueno, ese es un área de nosotros, por eso siempre con las intervenciones y las invitaciones que tiene que ver con ese exquisito punto de los cuidados del pene, que parecería algo tan al día a día, probablemente sin tanta trascendencia, y resulta que como motivo de consulta es mucho más frecuente de lo que pudiéramos pensar todos.
Claro, y cuando hay una afectación en la salud del pene, se afectan también otras áreas de la vida de las personas. Así que hay que estar muy al pendiente de cualquier molestia, cambios en la textura, coloración, en fin.
Alonso, ahorita que lo mencionaste en respecto de lo que puede tener como consecuencia traer algún problema, para el hombre es muy focalizado el asunto del pene. Desde los primeros meses de vida ya tienen muy focalizado esa parte, estarse agarrando, jalando, al tiempo estar con el prepucio, todas esas partes sí. Esto es, los hombres focalizamos mucho allí nuestra atención. Es algo implícito en la genética del hombre. Pero si algo está alterando, puede ser una irritación, puede ser algún tipo de cambio, endurecimiento, cualquier tipo de modificación, resulta que le afecta anímicamente de manera mucho más considerable de lo que pudieran pensar. Porque para cuando ya fueron a buscar ayuda es porque los trae fastidiados anímicamente. Entonces, es mucho más trascendente de lo que pudiéramos pensar, tal como lo planteaste, Alonso, precisamente.
También hay que observar en los niños, por ejemplo, que todo esté bien en este sentido, que no haya cambios que sean evidentes, incluso también en los testículos.
Afortunadamente los papás, y con tantísima información hoy día, podría decirlo con toda buena intención, están más atentos a lo que pasaba antes. Ahora los padres participan mucho más en esa parte. Cuando me preguntan a mí, señora, esto hay que retraer con gentileza el prepucio, hay que limpiar, estos son los mecanismos de aseo, tiene que ir haciendo que el prepucio vaya cediendo al poco a poco, o si ya tiene circuncisión de recién nacido, que es un poquito más facilitado y más estético, por cierto, sería cuanto mejor desde el punto de vista de a futuro la disminución de probabilidad de contaminaciones. Entonces, bueno, no por eso se tendría que circuncidar a todos los hombres mandatoriamente,
en
no
automático,
es así,
claro.
Pero si les puedo decir, a diferencia de los pediatras que dicen, no hay que circuncidar, no, sí es una buena decisión la circuncisión de recién nacido, porque quien ve a los hombres después de la niñez y adolescentes y adultos mayores somos nosotros, no otras áreas médicas, de tal manera que les diría en el balance general, sí conviene mucho más desde muchos puntos de vista. Y la posibilidad de que pueda haber algún tipo de contaminante aumenta más cuando no tienen circuncisión. Ahora, si hay, que es ahora sí que motivo el quid de hoy, si hay una buena metodología de higiene, solamente se tiene que tener la parte que cubre el prepucio, entre el prepucio y el glande, entiéndase la cabecita, que tener esa parte limpia y seca. La clave es no permitan que se acumule humedad permanentemente. Eventualmente se sucederá, pero cuantas veces se pueda, que retraigan su prepucio, orinen, esperen a que esté totalmente seco y regresen el prepucio a su posición natural, les va a ahorrar mucha posibilidad de contaminación. Pero te diría, Alonso, ¿cuándo es cuando me toca ver más en relación a esto que estamos ahorita comentando? Cuando son sexualmente activos, que no tienen circuncisión y que no tienen la precaución o no tienen el hábito de limpiarse después de tener actividad de pareja. Alguna vez lo comentamos tú y yo, Alonso, que les parecería a las mujeres un poco afectante decir, híjole, pues es que en cuanto terminamos actividad de pareja, se para y se lava como si yo tuviera que... No es así. Lo que pasa es que en la parte donde se almacena los líquidos propios de la actividad de pareja, se queda con una posibilidad mucho más acentuada de que pueda haber contaminación por hongos, micosis, decimos nosotros, y como está permanentemente cubierto por el capuchón, prepucio, le da oportunidad que se anide y que se haga ahí más efecto irritativo, y luego va a requerir medicamento para quitar el hongo, antimicótico, y si le podemos ahorrar todo eso es, después de tener actividad sexual, pásense al lavamanos, para que no tengan ni remotamente tampoco que abrir la regadera. Utilicen un poquito de jabón nada más, agua y una limpieza gentil, suave. Dejen que seque y listo. Todo eso les debe llevar entre 3 minutos.
Rápido.
Sí, en
realidad. Y visto de esta manera también para las parejas, esto brinda tranquilidad porque finalmente no se trata de algo ofensivo, sino por el contrario, estamos buscando la higiene.
Absolutamente, Alonso. Y bueno, además eso evitaría tener uno de los tipos de infecciones de rebote que se suceden luego en la pareja.
Algo que es muy importante, construir estos hábitos de higiene desde la infancia, que sin duda te va a ahorrar muchísimas molestias. Como siempre que viene el doctor Nacho Barragán, aprovechamos para formular algunas preguntas. Agradecemos a algunas radioescuchas que nos han formulado algunas de ellas. Doctor, vamos a escuchar la primera.
Hola, mi nombre es Jesús, tengo 34 años. Hace un par de años me detectaron cálculos renales y como opción a la cirugía me recetaron un surtido de medicamentos, entre ellos la tamsulosina, que lo que hace es dirigir el flujo sanguíneo hacia la región pélvica. Como resultado, durante las noches tenía pues unas erecciones muy fuertes y este tratamiento duró un par de semanas. Afortunadamente expulsé las piedras que traía. Sin embargo, tras este tratamiento yo sentía una especie de sensación de cansancio en la próstata. Mi duda específica es qué se puede hacer tras estos tratamientos para aliviar un poquito el estrés por el cual sufre este aparato. Y también, ¿qué se puede tomar como medida a largo plazo para que extender la vida útil pues de este órgano que es tan importante para los hombres? Muchas gracias por escuchar mi comentario y que tengan un excelente día.
Aquí tenemos la pregunta de nuestro radioescucha, doctor Nacho Barragán.
Enterado. Bueno, voy a empezar por la parte última. ¿Qué se puede hacer? La modificación de hábitos de vida es la real medicina del futuro. Entonces, allí va a estar. Todo lo que pueda afectar propiamente a la circulación sanguínea general viene a manifestarse en la zona peniana como deficiencia de erecciones. Por eso, desafortunadamente, los diabéticos mal controlados, porque los diabéticos bien controlados no les pasa nada.
Es importante aclararlo.
Por cierto. Los hipertensos bien controlados también. Ellos están en iguales circunstancias que si no tuvieran problema. Pero los que están descontrolados, desafortunadamente, implica que va a haber una disminución de la calidad de flujo sanguíneo hacia los cilindros de la erección y va a manifestar con disminución de la calidad de la firmeza de la erección y va a manifestar con erecciones semirrígidas o blandonas, de tal manera que, si pudiera decirles algo bien sencillo en este respecto, resulta que las erecciones es un barómetro de la salud masculina. Esto es un medidor de cómo está la salud general del hombre. No me refiero a la salud sexual específicamente, sino a todo su estado de salud, puesto que es el principio circulatorio. Luego, respecto a lo que nos dice nuestro radioescucha, que le indicaron tamsulosina, este medicamento regularmente se utiliza para los señores ya con crecimiento prostático para que les facilite el vaciamiento, puesto que relaja la musculatura de la vía urinaria. Les ayuda mucho, es la tamsulosina el medicamento más utilizado en todo el mundo para mejorar los síntomas. Tamsulosina solamente es un abre-cierra, esto es, no infiere sobre los tejidos, no infiere sobre la parte hormonal masculina, pero sí condiciona el tiempo que se tome tamsulosina a que haya eyaculación retrógrada. Esto es, en el momento de eyacular, una considerable parte del volumen eyaculatorio se va a regresar a la vejiga, que saldrá entremezclado con la orina en la siguiente micción. No afecta en nada. Pero no tiene, como nos lo comentó nuestro radioescucha, no tiene realmente una injerencia de atraer sangre hacia el miembro. Eso es algo que se llama tadalafil, que es diferente. Es uno de los tantos productos que existen para mejorar la parte de las erecciones. Y la toma de tamsulosina, los días que se toman tamsulosina, ahí empieza el efecto, y el día que lo suspende, ahí termina el efecto, no hace absolutamente nada. Que pudo haber todo este cuadro condicionado algo de congestión pélvica o de congestión prostática, sí, porque incluso a veces se modifica el ritmo de salida de semen, esto es el ritmo de relaciones de pareja o por autoestimulación, y puede condicionar esa parte. Ahora, está joven nuestro radioescucha, le diría, ¿sabe qué? Eche mano, y lo digo con toda formalidad, eche mano de las alternativas naturales para próstata. El producto líder o la alternativa líder se llama Sopalmeto o Serenoa Repens, y tome unas 30 o 40 días de Sopalmeto y eso le descongestiona lo que pueda haber quedado por modificación de regularidad de salida semen o por la situación esta de la expulsión de su piedrita. No tome refrescos, porque si no le va a volver a hacer una piedra. No tome bebidas mineralizadas, porque si no le va a hacer una piedra. De hecho, 60 veces más de probabilidades de volver a hacer una piedra contra alguien que no ha hecho. Híjole. Así que está en la línea, ya su organismo sabe hacer piedritas. Manténgase bien hidratado y no le va a pasar absolutamente nada. ¿Cuánto es bien hidratado? Es, vea su orina, y esto es aplicable absolutamente para todos los grupos de edad de ambos sexos. vea su orina que sea casi transparente, con un amarillito muy tenue acaso, y esa es una hidratación óptima. Siempre debe de estar así. Hay ocasiones que por asuntos laborales no es tan fácil y es más que entendible no tomar tanta agua, porque no es tan fácil estar yendo al baño por la razón que sea o porque tienen un trabajo fuera de oficina. Entonces, bueno, manténgase lo que sea posible hidratado, pero en cuanto lleguen a casa, emparéjense. Tienen que tener al menos al día una micción muy limpia, muy transparente, para que alcance a distribuir en el organismo lo suficiente de hidratación.
Pues aquí tenemos algunas recomendaciones muy puntuales para nuestro Radio Escucha. Dejamos hacer una pequeña pausa, doctor Nacho Barreán, y continuaremos.
Dicen que el hombre no es hombre mientras no oye su nombre de labios de una mujer. Antonio Machado.
Conciencia jamás la he tenido, jamás.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos.
Muy bien.
Para mantener un pene saludable es recomendable, entre otras cosas, ser sexualmente responsable. Haz actividad física. La actividad física moderada puede reducir significativamente tu riesgo de disfunción eréctil. Mantener un peso saludable puede ayudar a reducir el riesgo de desarrollar colesterol alto, presión arterial alta, diabetes tipo 2 y otros factores de riesgo para la disfunción eréctil. Practica buenos hábitos de higiene. Si no estás circuncidado, limpia con regularidad la zona debajo del prepucio con agua y jabón y habla con el médico sobre el uso de medicamentos y los posibles efectos secundarios. Por lo pronto, te invitamos a seguir escuchando las recomendaciones del doctor Nacho Barragán.
Muchas gracias por seguir con nosotros esta mañana. Se ha comunicado Ana Luisa, doctor Nacho Barragán. Nos comenta, mi hijo tiene 10 años, no se le ha bajado totalmente el prepucio. Luego ha revisado su pediatra y me dice que va bien. Le indicó una pomada llamada Élica para que le ayudara a bajar más el prepucio. El glande todavía no se destapa totalmente, tiene todavía una parte del prepucio pegado. ¿Hasta cuándo es normal que siga así? Es la pregunta que te formula, doctor.
Comprendido. Considero, bueno, evidentemente no he tenido oportunidad de revisarlo, de verlo, pero así como me lo describe, considero que va en una buena evolución, Alonso. Más o menos el tiempo de que se quede totalmente descubierto es en la adolescencia. En la preadolescencia ya casi está descubierto, esto es 12 años, y ya en la adolescencia y con el advenimiento de erecciones más firmes, resulta que ya se acaba de estirar solo, para expresarlo. Y el Élica, bueno, es un lubricante útil, ayuda a que no se sienta seco, y pudiera usarlo. Nada más, recomendaciones, que es para esto y para todo. No usen demasiado, cuando tenga que usar algún tipo de lubricante o crema en el área genital, no usen demasiada cantidad, utilicen una cantidad extraordinariamente fina para que no entorpezcan la calidad de la oxigenación de ese tejido, que ese es el punto base. Entonces, si le han de poner apenitas, como si fuera crema de cara, una película de crema muy, muy sutil.
Sin embargo, esta información que transmites le da tranquilidad a nuestra radioescucha, que ya empezaba a preguntarse cuánto tiempo debe transcurrir.
Estamos en buen tiempo.
Se ha comunicado César también, ¿cuáles son los síntomas de varicocele y qué tratamiento existe para controlarlo? Explícanos, por favor.
Comprendido, sí, claro que sí. Iniciaré con explicar varicocele. En la zona de irrigación de los testículos, la entrada arterial a la zona testicular no tiene mayor compromiso. El asunto del varicocele es en el retorno, cuando retorna vía las venas. Ese complejo venoso, técnicamente llamado plexo pampiniforme, en algunas ocasiones se sucede el mismo principio de una varice. Esto es, como las varices, que lo más frecuente es que salgan en las piernas, sí. Las venas del testículo se tornan dilatadas y tortuosas, captan mayor cantidad de sangre y hace lo que se denomina varicocele. El retorno venoso del testículo izquierdo es más largo a donde tiene que llegar versus el lado derecho, le toma en corto. Esto hace que la colgada de la subida de la sangre sea más espaciada y tiende a agolparse más en el lado izquierdo. Aproximadamente 95 versus 5% izquierdo contra derecho. Y molestará tanto como haya tanta dilatación de las venas y que esa estasis venosa promueva que haya cierta congestión en el testículo y su inmediato adyacente, que se denomina epidídimo. Da sensación denominada como pesantez. Esto es, no alcanza a ser una fauleada de dolor, pero da una sensación de pesantez. Ahora, el varicocele se clasifica de acuerdo al diámetro de las venas en 1, 2, 3, 4. Y cuando ya se acerca a 3, 4, sobre todo en sujetos jóvenes, es más recomendable que sí se operen. Pero la gran mayoría de los jóvenes, de los que tienen varicocele, tienen grado 1, 2. Esto es un poco de dilatada las venas sin mayor compromiso. Y no es mandatorio, por lo tanto, que tuviera que operarse. Un punto nada más rápido que tiene que ver con varicocele y es la relación con la probabilidad de disminución de la capacidad fértil. Aproximadamente se supone, se asume por las cuentas mundiales, que 9% de los hombres que tienen varicocele podrán tener algún cambio en su espermatogénesis. Esto es en la calidad y cantidad de espermatozoides que se generan en el testículo. Y la explicación es que como hay más aumento de calor ahí en el testículo y más estasis, entonces disminuye la capacidad de formación. Y ahí es cuando podría tener un ancla sólida para poder decir, sabes que sí necesitas operarte. Pero si les dijera, la gran, muy gran mayoría de hombres que tienen varicocele no requieren operación.
Hay que identificar que en el caso de nuestro radio escucha la etapa en la que se encuentra y personalizadamente ofrecer una alternativa.
Así mero.
Vamos a escuchar el siguiente caso que hemos registrado también en grabación esta mañana.
Hola, buenos días, doctor Nacho. Oiga, disculpe, tengo un problema en el testículo izquierdo, el cual desde hace 2 días siento como si se hubiera transformado en una piedra. Esto fue de la noche a la mañana y me causa problemas al orinar e incluso al dormir, ya que yo duermo boca abajo. Quisiera saber cómo pudiera resolver este problema. Mi edad que tengo actualmente es de 38 años.
La manera en que lo describe es que su testículo se puso como una piedra de manera súbita. ¿Qué le puedes comentar a nuestro radioescucha con la información que nos transmite?
Comprendido. Dentro de las recomendaciones que lo mencionaste al principio del programa, Alonso, de la autoexploración testicular, deben todos, jóvenes y todos, deben eventualmente autoexplorarse su zona genital, que se asume que se conoce cada uno muy bien. La característica de la tonalidad de la piel, la característica de la superficie y lo endurecido que pudiera estar el tejido, eso es lo que hay que ver, que no haya variantes. Consistencia es el nombre, pero cuando se modifica la consistencia o la calidad del tejido hacia endurecimiento, hay que voltear a ver eso con mucha formalidad. ¿Puede causarlo las inflamaciones? Sí, aunque el punto clave es que si se inflama hasta ponerse duro, duele muy considerablemente. Pero si se inflama pero si se pone solamente duro y casi no duele, habrá que voltear a que no se esté formando un tumor testicular. Así de fácil. La escala fuerte de la presencia de tumores en los testículos se sucede inmediatamente posterior a la pubertad, 15, 16 años, y más o menos disminuye por allí de los 28 años. Este grupo de edad, entre los 16 y 28 años, es cuando aumenta mucho más la posibilidad de tumores testiculares, que no exime a ningún grupo etario. Este puede haber en cualquier edad. Después de eso, que contrastantemente son tumores menos agresivos que los de los sujetos jóvenes, por cierto. Y es un asunto por el cual se hace tanto hincapié como la historia de del autoexamen mamario. Bueno, el autoexamen testicular y del área genital es bien, bien importante y es algo que los padres deben de hacer hincapié en los hijos. Revísate, hijo. Nada más. Todo debe estar como tú te conoces. Si hay algún cambio en el tejido, tú realmente me dices. Las más de las veces que me ha tocado revisar por cambios en tejido no ha sido mayor problema, pero también sí me ha tocado detectar tumores porque sí se lo descubrieron y no se esperaron. Para nuestro radioescucha, la recomendación definitivamente lo que va a aclarar esto es que le hagan un ultrasonido testicular Doppler, que es accesible económicamente, muy accesible la mera verdad, y ese aclara con absoluta facilidad de qué se está tratando.
Esta es la recomendación, no hay que esperar a que esto se complique aún más, estamos en oportunidad para identificarlo y poder aprovechar los diversos tratamientos que ofrece la medicina moderna.
De todas las maravillas que he oído, la que mayor asombro me causa es que los hombres tengan miedo. William Shakespeare.
¿Cuál es el problema?
Déjate llevar por El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres.
Y aunque no sea la que más bonito canta, no me voy a callar. Y aunque no sea la más sensual ni la que mejor baila, no voy a quedarme quieta. Ni que todo tuviera que ser fuera de serie, impecables, maquillados, todos guapos y afinados. Ni que todo tuviera que ser gourmet, muy mío es lo que vengo a ofrecer. Me gusta sin tanto brillo, prefiero no tan pegadizo el estribillo. Imperfecto, con personalidad, inesperada originalidad. Si te atreves, sufrir, agradecer, gozar con todo lo que ya se tiene. No hay campo para los lamentos. Ni que todo tuviera que ser urbano, húmedo, excitado, hiper sexy, alterado. Ni que todo tuviera que ser gourmet, muy mío es lo que vengo a ofrecer. Me gusta sin tanto brillo, prefiero no tan pegadizo el estribillo. Imperfecto, con personalidad, inesperada originalidad. Si te atreves, dale tino, de tu luz seré testigo. Tu camino abre, siente, porque un artista no miente.
Pelea, ser rebelde, no dejes que te anestesien. Sangre caliente, hambre en los dientes. Expresa tu verdad, desaparece, sé un canal. Alza tu voz, sé valiente, no te dejes arrastrar por la corriente. No te conformes, di algo que cuente. Comunícate con la gente. Alza tu voz, sé valiente, no te dejes arrastrar por la corriente. No te conformes, di algo que cuente. Comunícate con la gente. Quien tiene su tumbao, alabío, alabao, relajao, su propio tumbao.
gusta sin tanto brillo, imperfecto, con personalidad, inesperada originalidad, dice esta canción de Aterciopelados. Y hoy estamos conversando con el doctor Nacho Barragán, quien nos brinda recomendaciones. Y algo muy importante es que cuando se tiene un problema, doctor Nacho Barragán, ya sea molestias en el pene, los testículos, mal de orín, también integrando una de las molestias frecuentes en las mujeres, la vida sexual tarde que temprano se ve afectada.
Total razón, Alonso. Resulta que uno de los condicionantes más reconocidos de disminución de calidad, yo hablaría de la parte masculina, de calidad de respuesta eréctil, tiene mucho que ver con síntomas adversos. Incluso el hecho de que en cierta edad, si la próstata está mandando un poco más de síntomas, como que no puede orinar bien, en la noche le condiciona varias veces de despertarse, orinar, todo esto, resulta que es uno de los reconocidos disminuidores de la calidad de la función eréctil, de la función sexual masculina. Y ni se diga, si hubiera de por medio condicionado, probablemente por esta razón o por lo que sea, porque se queda orina residual y eso luego contamina, si hubiera algún tipo de contaminante, generalmente que es de bacterias, no, lo último que les pasa por la mente es tener actividad de pareja. Entonces sí es totalmente afectante. Y esto que decías ahorita, Alonso, como mal de orín engloba muchas cosas que nosotros la entendemos perfecto cuando una paciente femenina o un señor nos dice es que tengo un mal de orín, ahí engloba la frecuencia urinaria, un poco de irritación urinaria, despertarse, ahí está todo englobado. Me parece que utilizamos más aquí en nuestro estado mal de orín, pero en general en algunas otras partes, pero aquí es donde más me ha tocado escuchar.
Claro, y estas molestias pues finalmente hacen que tengas dificultades de deseo y tal vez evites algún encuentro sexual incluso. Mira, se han comunicado muchas personas. Marcos dice, hace investigación en derechos humanos y felicita el programa. Comenta que es muy bueno que se mencione en torno a los cuidados del pene para el cuidado de los hombres, porque las mujeres deben también tomar en cuenta que, porque en ocasiones en la experimentación no saben distinguir cuando tiene en la mano un pene sano, nos dice Marcos, Marcos, el aroma.
Genial la expresión.
Y bueno, yo creo que es muy importante también hablar con naturalidad, abiertamente acerca de estos temas. Juanca nos dice, una vez tuve un problema que al tener sexo la erección se mantuvo después de la eyaculación por unos 7-8 minutos. Esto me causó un ligero dolor hasta que la erección disminuyó. Se pregunta si esto es normal.
Comprendo. Nacho Barragán. La erección permanente, no deseada y dolorosa, que se denomina priapismo, por allí lo habíamos mencionado en alguna ocasión y hace un momento lo mencionaron aquí en la cápsula, puede estar relacionada con asuntos de lo espeso de la sangre. Esto es, no se acaba de vaciar los cilindros de la erección y se queda ahí un poco la erección. Luego tiene que ver un poco también si se utiliza para mejorar el performance sexual, si se utiliza alguna de las alternativas que existen, que les llamamos inhibidores PD5. Esto es sildenafil, tadalafil, vardenafil, aponafil, cualquiera de los que haya, pueden causar que haya una erección un poco más prolongada post-eyaculatoria. Regularmente no llega realmente a ningún tipo de situación. En donde nos ha tocado ver un poco más de, ahora sí, situación problema serio, es cuando se utilizan inyecciones intracavernosas. Esto es sustancias vasoactivas que se inyectan directamente en el pene para poder causar una atracción de sangre muy intensa y entonces la detumescencia de después de haber eyaculado se hace muy torpe, tarda mucho en detumecerse o a veces ya hay un priapismo en forma y se tiene que, con medicamento, tienen que hacer la reversión de esa condición. Priapismo puede ser una condición seria, puede tener incluso una secuela considerablemente a futuro. Por lo tanto, evaluar quién sí requiere una inyección intracavernosa y quien no requiere, está perfectamente establecido en las guías de protocolo para el asunto de los tratamientos. Y no es ni remotamente, ni todas las pastillas, ni las ni inyecciones, ni
son
los,
para todos.
Sí, ni los implementos de vacío, ni las. O sea, hay que realmente personalizar con todo cuidado. Y yo les diría, en el asunto de la personalización y de decidir con qué alternativa va a mejorar, tiene mucho que ver la evaluación del paciente en el momento, porque si van a consulta y quieren mejorar su calidad de erección, pero resulta que su colesterol, triglicéridos, azúcar, sus cifras de presión están alteradas porque se piden todo eso, e incluso se pide la evaluación de testosterona, la hormona masculina. Si algo de todo eso está alterado, ¿para qué te adelantas a encimar un tipo de alternativa? Espérate, primero corrige eso, o la persona primero corrija eso, señor. Haga un poco de ejercicio. El ejercicio es absolutamente clave porque es el que va a mandar la sangre. Entonces, totalmente importante que volteen a ver esa parte. Cuantas más horas están sentados, cuanto más compromiso a la circulación de los órganos intrapélvicos y menos calidad de llenado.
Claro, y en la actualidad pasamos muchísimo tiempo sentados. Es parte del estilo de vida que hay que cuestionar y construir mejores hábitos. Ya que hablas de este tema, Cristóbal, otro de nuestra radioescucha, te pregunta lo siguiente y nos comenta: con el tadalafil me dan agruras cuando los tomo. Es de 5 miligramos. ¿Esto es normal?
Entendido. Digo, sí, finalmente, sí está en el paquete de probabilidades. Lo que les recomiendo siempre, dos cosas. Cuando tomen tadalafil, tómenlo exactamente cada 24 horas. Es un tipo de medicamento que para mantener los niveles de oxigenación tiene que tener un horario muy riguroso. Cada 24 horas a una hora designada muy, muy, que es cualquier hora de las 24 horas. No hay una hora que les funcione mejor. Y tómelo siempre con alimento. Si lo decide tomar diario con el desayuno, a medias del desayuno, cada 24 horas, y le va a funcionar cuanto mejor.
Con alimento.
Con alimento. O con la comida o con la cena, pero ahora sí que como lo decidan.
Mira, doctor, te llama desde Chihuahua Daniel Barragán Arteaga.
Hermano, mi hermano,
un fuerte abrazo.
Muchas gracias, hermano.
Un saludo. También Brenda Muñoz te manda un saludo. Gracias. Y le da mucho gusto escucharte esta mañana aquí en El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Con Alonso Torres. Me moriré de viejo y no acabaré de comprender al animal bípedo que llaman hombre. Cada individuo es una variedad de su especie. Miguel de Cervantes.
Hoy estamos escuchando las recomendaciones del médico urólogo Nacho Barragán aquí en El Expreso de las 10. Hemos preparado algunas preguntas en grabación de algunos de nuestros radioescuchas. Escuchamos la siguiente.
Buenos días, amigos queridos de Radio Universidad. Yo quisiera preguntarle al especialista si el uso prolongado del enalapril y la tamsulosina puede ser causante de disfunción eréctil, y más si estos medicamentos se han consumido de forma prolongada. Muchas gracias, y si hay alguna otra alternativa.
¿Qué le dices a nuestro radioescucha, doctor
Con
Nacho
todo
Barragán?
Gusto. Bueno, enalapril es un medicamento líder para el control de la presión arterial alta. Definitivamente es mil veces mejor que tome enalapril y esté bien controlado, versus que no lo tomara y entonces las secuelas por la hipertensión serían además sistémicas, riñones, retina, etcétera. Y no está catalogado en enalapril como uno de los medicamentos que sean prioritariamente alterantes de la calidad de las erecciones. Esto es mi recomendación respecto en enalapril, es no, sí tómelo, definitivamente. Siempre les pido a mis pacientes que toman medicamentos para la presión que traten de lograr que en días consecutivos, al menos 10 días, tomen una curva de comportamiento de la presión arterial. Se sienten 5 minutos, tomen la presión arterial, apunten 30 de junio a las 10 de la mañana, tal es mi presión, y vean cómo se está comportando para que vean si sirve el medicamento, las dosis que estén tomando, claro, etcétera. Eso es uno. Luego, Cuando toman tamsulosina, por cierto, además del asunto de los síntomas de las vías urinarias, disminuye también la presión arterial de la tamsulosina. Entonces, ahí está por dos vías disminuyendo su presión arterial. Entonces, ya cuando lo contabilice y haga esta curva de la presión, ya podrá saber si le funciona. La tamsulosina, en su efecto de relajar la musculatura de la vía urinaria, apertura el ducto que es el que va a hacer la expulsión del semen, y gran parte del semen se refluye o se regresa hacia la vejiga, algo que comenté hace un rato, y a veces hay un poco de distracción o de confusión en cuanto a cuánto es eyaculación retrógrado y cuánto es disfunción eréctil. Nos toca ver eso frecuentemente. La otra parte es que, bueno, sí, en cuanto tenga una oportunidad de ver alguna otra alternativa con alguno de con su médico familiar u otra cosa, y si esto le está causando la tamsulosina, bueno, cabe la posibilidad de que se mueva a otro tipo de alternativa, como lo que mencionamos hace un momentito, que es el tadalafil 5, que mejora síntomas urinarios, pero ese sí participa en mejorar el llenado de los cilindros de la erección. Mejora la erección.
Esto es dinámico y hay que estar al pendiente de algunas de estas modificaciones. Tal vez hay que cambiar la dosis, comentarle al médico algunas de estas expresiones. Mira, se ha comunicado Eduardo, doctor Nacho Barragán. Una pregunta técnica nos dice, ¿por qué a veces, por más que uno lave el pene una y otra vez, el olor permanece y luego ella lo sigue percibiendo de una forma no muy agradable? Yo no, acá me lo quito, lo lavo en el fregadero, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué pues? Nos dice Eduardo.
Está claro, y además, qué bueno de esta pregunta, porque sirve para insistir en el asunto del aseo del área peniana, del aseo de genitales, pero expresamente en la zona del pene tiene un tipo de epitelio, esto es, la piel es muy fina, es tan fina como el párpado. Si hacen demasiado énfasis en el aseo, si hasta con estropajo tallan, van a estar barriendo sus protecciones naturales. Él mismo, en el ánimo de ser más limpio, resulta que le está modificando su epitelio de él mismo, y de tal manera que le diría, bueno, cámbiese a hacer un lavado de su área genital, retrayendo el prepucio si no tiene circuncisión, un poco de jabón nada más. Realmente muy poco jabón, a que se mueva nada más lo que está encima, agua, espere a que se seque todo eso y regrese el prepucio. Cuando modifique esa parte, va a ver que entonces sí, el epitelio tiene una mejor calidad y le deja incluso más alejado de tener irritaciones que promuevan contaminación. Debería de quitarse con eso el olor, tampoco le recomendaría que se ponga nada. Todo lo que se ponga, unte o agua, le va a atrasar más la oxigenación. Y el principio básico es, entre más oxigenado esté, menos va a oler, menos va a hacer todo esto.
Entonces, tal vez un punto clave es evitar la humedad, no dejar... Lo has mencionado en otras ocasiones, hay que dejar que oree un poco.
Así de clarito.
Mira, tengo otra pregunta. ¿Para qué sirve el cultivo de esperma? ¿Qué es lo que se diagnostica? Y también te preguntan si los problemas de próstata se manifiestan en problemas de erección.
Comprendido. El cultivo de esperma, voy a regresar un instante. El esperma se produce en unas glándulas inmediatas adyacentes a la próstata que se llaman vesículas seminales, 70% aproximadamente, y la próstata promueve un 30% de líquido seminal. Si se sospecha de la probabilidad de que haya un proceso de congestión por infección prostática, una prostatitis infecciosa, porque muchas prostatitis no tienen que ver con infección, entonces el mecanismo para saberlo, sabes que cultiva, haz un cultivo de semen y puedes ver si hay bacteria de por medio que sea la que está haciendo la contaminación. El cultivo de semen entonces se solicita cuando hay la sospecha clínica de una prostatitis bacteriana. Los síntomas que puede manifestar la próstata cuando crece, esto es que no haya un flujo urinario tan generoso, que condicione varias levantadas en la noche urinaria, etcétera, asocian bien estrechamente a manifestaciones de disfunción eréctil. Hay que arreglar entonces los síntomas para que lo otro mejore, y si lo otro, haya que dar un poco de ayuda, pero por supuesto que bienvenido.
Acerca del cultivo de esperma, ¿qué nos puedes decir?
Solamente tienen que emitir una muestra de semen, ¿eh? No tiene mayor problema para quien tiene que hacerse ese estudio. Le dan un recipiente estéril, por autoestimulación tiene que emitir una muestra de semen, ahora sí que una eyaculación en el recipiente, e igual que cualquier tipo de estudio de cultivo, se deja, entrecomillado, sembrar, porque así es el término, se deja sembrar 3, 4 o 5 días y se ve si crece algún tipo de bacteria de las que ordinariamente hay expectativa de que crezcan como afectantes en esa área. Y sobre ese resultado te miden qué tipo de bacteria, incluso cuántas unidades formadoras de bacteria puede haber que sean las participantes. Y entonces, en el tratamiento de la prostatitis, ya tienes que agregar un tipo de antibiótico que sea con muy buena penetración tisular a la próstata, porque no todos los antibióticos funcionan allí. Tiene que ser un grupo de antibióticos específicos y, penosamente, pero tiene que ser un proceso de antibiótico terapia prolongado. Esto es al menos 21 días de antibióticos para que se pueda quitar.
Estamos llegando al final del programa. Doctor Nacho Barragán, te agradezco muchísimo, como siempre, que vengas aquí al Expreso de las 10.
Gracias, amigos.
Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Les invitamos a permanecer aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta pronto.
Thank you.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.